think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me.
Bueno, si sos supersticioso, lamento decirte que 13 son los grados que hay afuera. 13 grados la temperatura a esta hora, cuando son las 10 y cuarto casi de la mañana, 10, 14 minutos. Y aquí en Punto de Encuentro es momento de la entrevista central.
Entrevista.
Bien, ayer nos quedábamos bastante impactados con la presentación del informe de CIPIAV que se presentó el 27 de abril, de todo el registro del 2025. Nos está acompañando sobre, bueno, justamente todos los casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Nos está acompañando en este momento quien integra la plataforma de infancias y adolescencias, el PIAS, que es psicólogo, que trabaja allí. Fernando Olivera, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, casi 7 situaciones por día.
Sí.
La metodología tradicional llega a registrar unas 9.178 situaciones, ¿no?
Sí, correcto.
¿Qué es lo que más le preocupa de estas cifras, Olivera?
Las cifras de la presentación del informe del CIPIAV, si bien hubo un cambio de metodología, intentaron mantener el método viejo para que fuera comparable.
Exacto, las cifras, para tener referencias.
Sí, para tener referencias anteriores. Y impactan varias cosas. Por un lado, se detectan 2.536 situaciones nuevas, no recuerdo exacto la cifra.
Sí,
pero
sí, es el número, lo tengo acá.
Y de 9.000 y pico, o sea que 7.000, casi 7.000 situaciones persisten en el tiempo. Es más, si uno va desglosando el informe, dice que casi el 70% de las situaciones de violencia son persistentes a lo largo de mucho tiempo. Entonces, digo, preocupan varias cosas. Por otro lado, sobre todo hay una diferenciación por sexo. Ahí las niñas que son intervenidas por diferentes situaciones de violencia, el 36% percibe la situación de violencia, y en los varones solo el 24-25%.
Que igual es poco, porque habla de la naturalización, ¿no? De no reconocerse víctimas de la situación que están atravesando.
Totalmente. Estamos hablando del 100% de las intervenciones.
Exacto.
De situaciones de violencia.
Exacto.
O sea, hay un montón de situaciones que quedan por fuera del radar, que quedan totalmente invisibilizadas.
Sin duda.
Y naturalizadas, ¿eh?
Vamos a ir por partes. Mirá, el informe muestra que el maltrato emocional, porque cuando hablamos de violencia, ¿de qué estamos hablando? Maltrato emocional, que representa un 38%. Sí. Negligencia, o sea, no existís, no están.
No cumplimiento.
No cumplimiento de la patria potestad, de tus deberes.
Exacto.
24%. La violencia sexual, 18%. Maltrato físico, 15%. Estas categorías, digamos, a veces son difíciles de delimitar, me imagino, ¿no? Porque maltrato emocional, ¿qué vendría a ser o cuán pegadito va a lo que es la negligencia, por ejemplo, ¿no?
Lo que abarcativo es una de las otras.
Sí, igual en el informe lo plantean, y lo plantearon en el momento de la presentación, no es que aparezca uno y no aparezcan los otros.
Por lo general conviven.
Ahí va, claro. Conviven. El que se presenta como principal motivo es uno, y después conviven otro. Obviamente el maltrato emocional en una cantidad va unido, y el maltrato físico van unidos muchas veces, en violencia sexual ni hablar. Pero digo, hay un montón de factores que en realidad se presenta uno como principal, pero conviven varios tipos de maltrato.
Exacto.
Entonces está, digo, hay algunos aspectos ahí. Por ejemplo, nosotros hay algunos, el tema de la negligencia, que es esto, el no cumplimiento del rol como adulto frente a las situaciones de nuestros hijos. Ahí hay todo un tema, una bibliografía aparte para poder pensar, porque si eso lo unís, aunque las madres pasan a ser las principales agresoras.
Pero esto vamos a explicarlo, porque antes de empezar la entrevista, lo que me puse a conversar con Olivera, es un dato que a mí me llamó poderosísimamente la atención, un dato que está en la página 59 del informe del CIPIAV, que la tabla es quiénes son las principales figuras agresoras. Mm. Y la principal figura agresora es la madre.
Claro, pero ahí conviven, en realidad lo que planteamos es que la mayoría de estos hogares intervenidos son hogares monomaternales, claro. O sea, la figura única de referencia es la madre. Mm. En realidad...
Y ahí, la dura, la rigurosa.
Pero ahí, por ejemplo, no se podría pensar que hay negligencia del padre, pero eso no es visto como negligencia. De hecho, la desaparición del padre...
no está.
La inexistencia del padre... Claro, no estar ya de por sí es una forma de violencia.
Claro, entonces... Violencia. Pero eso no está tomado así. Sí, no está valorizado así.
Claro, la
a
cosa
la hora
es que
de pensar
lo tangible es que la que zarandea, la que puede llegar a ser violenta, es la que vive con el niño.
Y la que está.
Y la que está. La madre. Y
ahora tengo una pregunta de estos guarismos.
Sí.
¿Está especificado un porcentaje, digo yo, del maltrato físico? ¿Cuántos terminan con la muerte del menor?
No.
Hay muchas muertes por
bien,
por,
ahí, por ahí no está especificado en el informe, por lo menos digo, de esta primera lectura que hicimos, no está especificado. Y ahí hay que aclarar que el informe del CIPIAV tiene algunos puntos sobre la violencia. No habla de todas las violencias que sufren niños, niñas y adolescentes.
Por fuera del hogar. Está concentrado en el tipo de violencia de la intrafamiliar.
Intrafamiliar, ¿no? Y sexual.
También el INAU ya sabemos todo lo que viene pasando también.
Claro, o sea. Queda por fuera toda la violencia institucional,
claro.
Queda por fuera toda la violencia territorial, uh-huh. Queda por fuera todas lo que son las violencias en los entornos digitales. De hecho,
el bebé que murió ahora de una bala perdida, o sea, todo eso queda fuera, ¿no?
Todo eso queda por fuera de los niños, niñas y adolescentes que mueren en instituciones en Uruguay. Todo eso queda por fuera.
Sí.
Nosotros, de hecho, mantuvimos una reunión con el CIPIAV previo al lanzamiento del informe y convenimos que hay que avanzar hacia otro tipo de informes que contemplen todas las violencias de niños, niñas y adolescentes.
Sí, perfecto, exacto.
Porque no es solo por lo que presenta el informe y que muchas veces a los gobiernos les gusta mostrar la cara negativa y menos de las infancias, pero la única forma de cambiar y generar política pública es teniendo clara la información que manejamos. Entonces,
bueno, usted manejaba una cifra en una entrevista que dio recientemente, una cifra del 2025, donde se habían registrado 66 niños y adolescentes baleados, 17 víctimas fatales. Bueno, la violencia armada, por más que no está dentro de este informe, pero que usted la trae, contra las infancias es un fenómeno emergente que se está visibilizando ahora o pasó siempre y no se registraba.
Bien, lo que ha pasado, en realidad el Estado ha tenido dificultades para brindar esta información. Esa información nosotros la sacamos de los medios públicos, de los medios de comunicación.
La recopilación de noticias.
Muy artesanal, ¿no? O sea... Quedan
bien,
por
pero
fuera.
Es una referencia.
Sí, se pueden escapar un montón de casos.
Sí, de hecho, si uno mira, nosotros en el 2025 planteamos que hay 17 asesinatos y el Ministerio del Interior termina confirmando que hay 19. O sea que la referencia...
Quedaron cortas, sí.
Pero es bastante buena en cuanto a lo que sale en los medios de comunicación. Mm. O sea que para los medios de comunicación también es un interés poner esto arriba de la mesa. En cuanto a la situación de niñas, niños y adolescentes baleados, sí, la referencia es no hay nada. Es muy limitada, es muy limitada en el sentido que al no haber un protocolo de detección de estas situaciones en salud, por ejemplo, uh-huh. No se actúa y dependiendo de la situación en la que esté involucrado el menor, en cuanto a la gravedad o no gravedad de lo baleado, no hay un después, no hay un actuar después del Estado y de acompañar a esa familia, de acompañar a ese niño. No sabemos cuántos de esos niñas, adolescentes baleados quedaron totalmente discapacitados, cuántos, o sea, hay un montón de cifras y de información que se podía construir a partir de ahí. De hecho, si uno mira los datos, algunos de los niños, niñas, adolescentes baleados de 2025 fueron asesinados en el segundo o tercer intento, o sea que se podía haber hecho un trabajo previo de prevención.
Ahora están inmersos en contornos de narcotraficantes o de organizaciones delictivas en algunos casos. No
algunos,
lo sabes,
no,
no sabes cuántos.
Exacto, entonces al no haber una información.
¿Cómo actúas? Por ejemplo, este niño que murió, que se supone que es un. Que murió ayer o
sí,
ayer.
Sí.
Que se supone que es un atentado narco.
Sí.
¿Cómo actúas para
eso? Pero, por ejemplo, mira, por lo que surge de la prensa, no. El padre pareciera ser que es el segundo o tercer intento de
asesinato. Sí.
Bueno, si hay un delito precedente ahí, hay un intento y a veces hay amenaza. O sea que si se trabajara sobre esos delitos precedentes, uno podría ver cuántos niños, niñas, adolescentes están involucrados en determinada situación, qué riesgos corren, evaluar un montón de aspectos que podrían, por lo menos, decir, bueno, con, corremos a los niños de esta situación. De hecho, nosotros cuando trabajamos en territorio, ¿no? Y trabajamos con una situación en la cual vemos que hay algunas familias que empiezan a tener complicaciones con un tema
con la ley.
La ley, o sino que están marcados en el territorio por determinadas situaciones en las cuales pueden aparecer armas de fuego o tiroteo, lo primero que le decimos es qué vamos a hacer con los gurises.
Claro. Entonces, porque bueno, a este padre que ya tenía 3 intentos de asesinato, andaba circulando con el hijo.
Sí, sí.
¿Qué haces en esos casos?
Si se puede hacer prevención, si se hiciera prevención, podríamos hacer muchas cosas. Después de consumados los hechos.
Claro.
Inclusive.
Pero vos que trabajás en territorio, ¿has llegado a aconsejar alguna vez, che, están en un momento tenso, mejor que los chicos no estén acá, vamos a sacarlos a algún lado?
Sí.
¿Y se hace?
Se hace. Y los sacamos del territorio.
¿Y dónde los mandás?
Y a veces logramos que el Estado responda con algunas posibilidades de vivienda que tiene, o si no, conexión con otros familiares que los reciban en otro territorio.
Como protección de testigos, cuidados así, mientras tanto.
Exacto.
¿Pero y te permiten que se los saques a la familia?
No, lo que nosotros no lo sacamos directamente, lo que le recomendamos a la familia es que frente a determinadas
situaciones. ¿Y acceden por lo general?
Sí, en varias situaciones acceden.
Porque ni siquiera es que los pudieran utilizar como un escudo, como una protección de que, bueno, si estoy con una criatura, los códigos narco hacen que la familia no. O sea, bueno, ni siquiera eso.
Ya vemos que no hay códigos.
Por eso
¿no?
te estoy diciendo.
Algunas cuestiones cambiaron rotundamente.
Pero por eso te estoy diciendo. En los viejos tiempos no era la familia, era... principalmente niño. Acá te balean el auto con quien sea que esté adentro.
Antes había como una cuestión de un planteamiento.
Madres, niños,
viejos, no. Entonces no todo corre. Eso ya no corre. Entonces, eso, cómo también nosotros vamos cambiando hacia otros lugares. Tenemos un problema con las armas de fuego, tenemos un problema, y muy grave. Tenemos un problema con el porte, tenencia de armas de fuego, las legales y las ilegales. Tenemos un problema con las municiones, tenemos un problema con la venta de municiones y el control de la venta de municiones. Entonces, digo, ahí hay todo una materia para prevenir. Uruguay tiene una ley que habilita a tener 8 armas de fuego por adulto. ¿Ah? Entonces, es sumamente complejo. Por ejemplo, en una casa, mi casa, que somos 3 adultos, podríamos tener hasta 24 armas de fuego. Si yo las tomara a nivel individual, tengo 8 de cada uno. Pero si esas 24 yo las quisiera tener, yo soy coleccionista. Si debería tener determinadas condiciones de seguridad, pero como lo tomo a nivel individual, no necesito.
Fernando, igual el problema se me hace que no es que vaya un narco y le den el porte de armas, sino que vos, una persona que tiene las de la ley, esa cantidad de armas, te las roban. Vos decís que hay un acceso directo, que va alguien que utiliza las armas para la delincuencia, bueno, y consigue legalmente el porte de armas.
Lo que sí que está probado es que hay alquiler de armas para hechos delictivos, de que hay circulación de armas. De hecho, si uno mira...
Pero en el horno, ahora, si yo tengo el porte de armas y te alquilo a vos.
¿Hay un negocio de alquiler?
Hay un negocio de alquiler.
No entre armas registradas, bien.
Armas... Si notas en la llaga, si
armas
la trazabilidad, vos no te vas a jugar y que tu arma registrada...
Claro, por eso te digo. Bueno, de hecho, si uno mira los informes policiales, el 50% de las armas son no registradas o no se puede determinar. Pero el 50% sí.
Dirán que se las robaron, pero no que las alquilaron.
Pero, o sea, que ahí tenemos un tema.
Tenés que denunciar.
¿Dónde está la denuncia? Claro.
Tenemos un tema ahí. Y porque al no ver un sistema de información claro, transparente, de muchos datos que los tiene la policía y que se podía construir un mejor sistema de información y tomar mejor decisión de política pública, podríamos generar otras cuestiones. Por eso digo, estas situaciones que se dan en los territorios, más vulnerables, que se dan sobre todo en las cadenas más vulnerables, los niños terminan siendo la cadena más pobre de toda esta...
Imagínate si es un problema el porte de armas, que ya estamos hablando de pasó en Argentina, ahora pasó con una gurisa de aire con un rifle de aire comprimido. Que ese porte no se extienda a adolescentes, una pandemia que se viene dando en el mundo, ¿no?
Si uno lleva a los números reales de hoy Uruguay, tiene cerca de 400 homicidios por armas de fuego. ¿Está bien? Tiene un montón de femicidios, donde la mayoría son por armas de fuego. Tiene un montón de suicidios, donde hay un montón que son por armas de fuego. Y tiene un montón de niños asesinados en territorio. más todos los que quedan involucrados por balacera, el número, si uno construyera ese número real de las víctimas mortales y las víctimas potenciales, o sea, que por un error, porque le tiraron mal por una cantidad de aspectos, quedan vivos, en realidad estamos en una situación muy grave en Uruguay.
¿Y cuál es tu lectura de por qué desde la política, si hay un consenso generalizado, el problema es la cantidad de armas que hay en el mercado y el acceso a las mismas, pero no hoy, no ayer, no el año pasado, hace tiempo.
Sí, hace mucho tiempo.
Parece que en todos los países, y bueno, ya, pero vamos, venimos acá, no hay una respuesta de la política para decir, che, realmente para que vos puedas tener un porte de arma, poco menos que tenés que tener.
Y pareciera que algo. Parecía que había algunas justificaciones que tenían que ver con afectar determinados intereses comerciales, supongo, o no mover algunas cuestiones porque no tienen rédito político. La verdad no lo tengo a la respuesta. Habría que preguntárselo a las autoridades para por qué hay determinadas cuestiones que desde muchos ámbitos venimos reclamando como sumamente necesarias. Y bueno, y de hecho la realidad cada vez nos habla más de lo mismo. No nos olvidemos que ahora el Ministerio del Interior presentó que las cifras de homicidio habían bajado. Pero en el 2024 Montevideo llegó al tope de cifra de asesinados en territorio. Tuvo 16 o 17 sobre 100.000 habitantes. ¿Ah? O sea, en 2024 no es que las cifras son muy viejas, son de ahora. Entonces, estas cuestiones tienen que ver y tienen que atravesar la política pública. Y obviamente, cuando no se termina dando información clara, cuando no se termina generando un sistema de información transparente, auditable, que genere posibilidades de... los que quedan en la cadena son los más débiles.
Sí.
Fernando, has señalado que el INAU requiere reformas. ¿Cuál es el estado de situación del INAU?
Sí, nosotros en realidad no solo lo planteamos por INAU, sino que lo planteamos por la institucionalidad que aborda las situaciones de infancia. El INAU quedó como rector de las políticas públicas, pero ese mandato le queda muy grande. Y a su vez entendemos que las situaciones de las infancias y la adolescencia deben ser abordadas intersectorialmente, interministerialmente, y que deben de tener una... Bueno, de hecho, la creación del Consejo de Infancia a partir de la reglamentación de la ley GAPIA va en la misma línea de lo que venimos planteando. Uh-huh. Entonces, necesitamos sí una reforma estructural de cómo se aborda las infancias. Seguimos con instituciones que siguen mirando, teniendo una mirada tutelar hacia las infancias. Seguimos teniendo una mirada institucionalizante y criminalizadora de la pobreza. Entonces, debemos rever hacia otro modelo de intervención que genere mejores condiciones, que acompañe a las familias en territorio, que pueda no pasar de 0 a 100. O sea, no pasamos de que no tenemos nada y tenemos un niño muerto. En realidad hay un montón de situaciones que pasan en el territorio que se podían estar trabajando con equipos en territorio, acompañando a la familia y con un modelo de intervención que esté centrado en la familia y en el niño.
Pero eso excede el INAU. El INAU, lo hablábamos creo que con ¿quién era? Con Mariana Mota, que hablábamos sobre si era fallida o no la actuación del INAU. ¿Es eficiente el INAU?
En realidad excede absolutamente al INAU, no tiene las capacidades del INAU para poder desarrollar esto. Más allá de que el mandato le quede como que es el rector de las políticas públicas, lo excede absolutamente. Y a su vez necesitamos otros actores, salud, educación, trabajo, vivienda.
Mides.
Si no aparecen otros actores, en realidad...
Pero se supone que están esos actores,
pero
¿o no?
Pero lo que pasa es que están como colateralmente cuando deberían estar centralmente y con un foco en infancia. El Ministerio de Economía debería tener un área vinculada a infancia. Todas las cuestiones que el Ministerio de Economía determina acerca de tienen impacto en las infancias más pobres. Si nosotros seguimos...
La pobreza infantil es el... Bueno, todos los partidos políticos, ya no solo este gobierno, lo tienen en el centro de su discurso. Y el propio ministro de Economía, pero que no actúa de alguna manera hacia la pobreza infantil, destinando recursos.
Bueno, de hecho tenemos un índice de pobreza infantil de que 3 de cada 10 niños nacen bajo la línea de pobreza en Uruguay estructuralmente hace muchos años.
Sí, el diagnóstico está.
Por eso, y los números están. Entonces, claramente hay una decisión política que hay que tomar hacia otro lado.
¿Vos crees que el Ministerio de Economía tendría que tener una estructura dirigida, por lo menos, directamente hacia ahí?
Sí. Entendemos que algunas cuestiones que puedan aparecer como resultado del diálogo social en cuanto a la unificación de las transferencias, la
no contraprestación.
Las no contraprestaciones, un montón de aspectos, inclusive hasta la sencillez del sistema, porque en realidad hoy es una complejidad, tenés transferencias por esto, por lo otro, nada.
Sí, está bien.
Que es sumamente complejo para alguna familia llegar hasta algunas
cuestiones. Ni siquiera saben lo que le corresponde para empezar.
Entonces, bueno, unificación, un sistema claro, más sencillo.
Está perfecto, pero eso no lo arregla del todo.
No, porque no, la vulneración no es solo económica.
Claro.
Entonces hay una.
Bueno, y esto me lleva al informe del CIPIAF. Y me lleva dos números, el 70% y el 57%. Uno remite a la recurrencia de las formas de violencia. Exacto. Y otro a la cronicidad. ¿Ah? Por lo tanto, recurrencia, cronicidad, ausencia de Estado, porque o por lo menos de una intervención oportuna.
Totalmente.
Y eso no es transferencia.
No es transferencia. Inclusive lo hablamos previo a la salida al aire, no aparecen los datos de reparación de daño. Y muchas veces el concepto de reparación de daño que está fijado por la Convención tiene un concepto mucho más amplio que el clínico médico o el psicológico clínico.
¿Dónde tendría que llegar para ti?
Y restitución de derecho, porque vos encontrás un chiquilín en determinada situación, intervenir debería restituirle derecho más amplio, ¿no? Porque estamos hablando de que muchas de estas situaciones que son detectadas tienen que ver con que viven en los barrios con peores condiciones. Si uno mira el cinturón montevideano, tenés el 90% de los asentamientos con el 65% de los niños. Entonces hay otras cuestiones ahí que hay que trabajar estructuralmente. Si uno mira la zona A, el municipio A de Montevideo, tiene más de 50 asesinatos cada 100.000 habitantes. O sea, hay cuestiones básicas de derecho a la vida, del acceso a la educación, a la salud, a condiciones mínimas de algunos aspectos que no están garantizados. Igual. Y tenemos cada vez menos niños.
Menos nacimiento. Dijo algo al pasar que me llamó la atención, porque personalmente creía que habíamos avanzado en esa mirada. Habló de la que persiste la criminalización de la pobreza.
Y sí, si uno tiene.
Le quiero preguntar por qué, porque en realidad hacía rato que dejamos de creer que la pobreza era una razón de la criminalidad.
Pero son los motivos recurrentes por los que terminan judicializados o institucionalizados muchos de los niños y adolescentes de este país. O sea que ahí hay un punto que tiene que ver con poner el acento en determinado lugar. Y la creciente institucionalización que tiene Uruguay, tanto a nivel de infancia como de adulto, tiene que ver con esa mirada criminalizadora. No tiene que ver con otra cosa. Y tiene que ver con un foco puesto en el encierro y no en la intervención en territorio. Y bueno, ahí tenemos las consecuencias que tenemos.
Está bien. ¿Presupuestalmente cree que es posible?
Yo creo que hay, sí.
Porque para necesario. Nada fue así sí. Señalado en este presupuesto, ¿no?
Sí. Si nosotros entendemos que el Uruguay solo puede poner plata si crece o si se desarrolla. Bueno, ahí estamos en algunos conflictos con algunas necesidades urgentes que tiene la población. Se necesita presupuesto, se necesita decisión política y se necesita liderazgo técnico. Ese liderazgo técnico debe ir hacia otros lugares donde Uruguay no está yendo.
Pero también hay un problema de eficiencia más allá de presupuesto, ¿no? De eficacia,
sí,
¿no?
Sí.
Pero si porque vos mismo estás diciendo de que hay un Ministerio de Economía pensando con una cabeza, un Mides pensando con otra cabeza, un INAU con otra cabeza. Ahí tenés no sé cuántos miles de funcionarios públicos. Parecemos estar un poquito desorganizados.
Sí, sí. Al Estado le cuesta mucho articular internamente. Muchísimo. Le cuesta horrores, intercambio de información que la tiene el propio Estado, que sería necesario.
¿Y qué son chacras?
Sí, son chacras. La institucionalidad ha creado mucha chacra.
Chacras y burocracia también, sí, sí. ¿No? Falta de...
Pero chacras en el sentido
de que yo me apodero...
De que hay un jefe, de que yo me apropio de mi programa, otro de su programa.
Claro. Exacto. Y en eso ha costado mucho la articulación entre instituciones.
Sí, ahora, sí. Por primera vez en la campaña electoral se puso por arriba de la mesa la primera infancia, la trascendencia, dejando de lado aquello de los niños no votan. Y extrañamente fue una propuesta que tuvo consenso, ¿no? Incluso el nombre de Cristina Lustenberg como abanderada de eso, tuvo consenso político con todas las banderas y las camisetas. ¿Has visto un avance gracias a ese consenso? Decís, che, la verdad que para lo que prometían y lo que consensuaban, hay poco sobre la mesa.
Sí, Ana, creo que hay una línea discursiva que va hacia determinadas cuestiones, a determinados acuerdos, hacia determinados lugares, inclusive hasta en la misma línea de cuestiones que venimos planteando de sociedad civil hace mucho tiempo, pero que en la realidad, en hechos concretos a la hora de política pública, eso no ha tenido la misma repercusión.
Lo que pasa es que lo discursivo no me dice nada. Claro. Viven del discurso,
narrativa,
justamente.
Tenemos una narrativa que va hacia determinados lugares, pero en la concreción de determinadas cuestiones, que quizás no van a llevar mucho tiempo, pero bueno, hay que trazar un camino. De hecho, no hay hoy un plan nacional de infancias y adolescencia que sea un eje motor y que diga dónde uno va a mover todas las piezas dentro de ese plan. Claro. No hay la agenda de los gobiernos nacionales y los gobiernos departamentales parece no ser la misma. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a determinados, cómo vamos a tener determinada la misma incidencia en diferentes territorios, los gobiernos locales? O sea, ahí hay todo un camino para trazar que me parece sumamente necesario y muy relevante.
¿Crees que si efectivamente Uruguay terminara o redujera sensiblemente la pobreza infantil, que es la pobreza, ¿no? Porque el niño no vive, vive con un adulto, ¿los resultados del CPIA cambiarían radicalmente?
Sí. Tenemos un problema estructural de violencia, seguro. El CPIA no aborda todas las situaciones que hay en el territorio, pero sí que las condiciones de desigualdad generan violencia, sí. Y que si se revirtieran esas cuestiones, también. Y también nos jugamos el futuro del país. Porque tenemos un nudo muy problemático, sobre todo en el egreso de secundaria, sobre todo en los quintiles más pobres y sobre todo en los varones, que eso está limitando las posibilidades de crecimiento de nuestro país a presente y a futuro, condiciona al país y a las personas. De hecho, si uno mira el grado de informalidad que tienen determinadas clases sociales, y bueno, ahí tenés un punto. O intervenir ahora o va a intervenir más adelante.
Cuéntenos más a fondo el PIAS. ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué se traza como objetivo?
La Plataforma de Infancia y Adolescencia es un colectivo de organizaciones de sociedad civil que de primer, segundo y tercer nivel, o sea que somos organizaciones que representamos directamente, estamos directamente en el PIAS como representantes de organizaciones, de colectivos de otras organizaciones, ANON, Comité de los Derechos del Niño, AUDEC, colectivos profesionales, y nos venimos juntando desde el 2020. Bueno, en esto la pandemia nos obligó a como decir, vos, qué está pasando acá, y qué vamos a hacer. Y bueno, y tenemos como algunas líneas que son estratégicas, como pensar que haya un proyecto con mirada de niño, niña y adolescente, pensar las cuestiones de desigualdad y pobreza estructural que viven hace mucho tiempo en la mayoría de niños, un montón de niños y adolescentes en el país, pensar las cuestiones de institucionalidad, y bueno, y tenemos como, y la otra pata es la incidencia política, que también tenemos la mirada de los adolescentes. Cada actividad que nosotros desarrollamos, hay una actividad en paralelo con niños, niñas y adolescentes, poniendo el mismo tema arriba de la mesa.
Ahora, volviendo a lo de hoy, ¿no? La violencia que está enquistada en una familia, valga la redundancia, rodeada de violencia, un niño rodeado de violencia, ¿no? No me acuerdo con quién lo hablábamos, si Gabriel Kirich o alguien, pero es difícil, ¿no? Vamos a jugar y a soñar con que el Estado está presente de verdad y tiene la posibilidad de ir y sacar ese niño y ofrecerle una mejor vida, un mejor pasar, un mejor presente. Es difícil, volviendo a lo del convencimiento, ¿no? Es difícil no solamente por la autoridad del padre, sino por cómo se crían esos niños en un ambiente donde eso está naturalizado y donde hablábamos que el papá narco, el tío narco, es como una carrera a seguir. No lo ven como del lado convencional nuestro de agarrar y de estudiar de una carrera. O sea, está todo muy viciado.
Sí, lo que pasa es que ahí vos tomás un punto que pueden ser las familias vinculadas a las cuestiones de los entornos delictivos, pero en realidad cuando hay un entorno delictivo que crece en el barrio, los que quedan atrapados en esa lógica de violencia no son solo los que están involucrados en esa situación delictiva, sino todas las familias que viven en ese entorno. Y hay un montón de familias que están desesperadas por salir de determinados contextos, necesitadas de una mano y de que las acompañen a buscar alternativas, que no tienen las herramientas, y que se las ha dejado muy solas. Pero imploran a grito la necesidad de cambiar determinados contextos, porque les limita la circulación territorial, porque para ir a la escuela caminan el doble porque no pueden pasar por determinado lugar, Porque si, por ejemplo, un adolescente quiere ir al liceo nocturno, no va a terminar yendo al liceo nocturno porque no tiene condiciones para que vuelva a su casa.
Está bien, pero esas familias, o sea, están perjudicadas, pero no hay una violencia de... Ese niño no se cría en un ambiente de violencia de esa familia. Pero, o sea, esa familia es rehén de otras familias violentas donde hay un niño violento.
Sí, pero te crías en un entorno donde tu vida y estar todo el tiempo alerta.
Pero mucho peor es saber que tu padre trabaja en la ilegalidad, tu madre capaz que colabora también, y que en realidad hay una escalera ahí que vos no podés, es muy difícil cortarla. Bueno, tenés que seguirla.
Sí, pero hay situaciones.
Tienes bien seguirla.
Pero hay situaciones en las cuales si no hay un trabajo territorial, si no hay un acompañamiento, si no hay un tender una mano, una compañía acerca de estas situaciones, va a ser peor. O sea que hay cosas que las tenemos que hacer sí o sí, hasta por supervivencia social.
¿Cuántas personas están integrando el PIAS en este momento, la plataforma?
Y en este momento somos cerca de 70 organizaciones.
¿Y personas?
No, la verdad no lo tengo así, ¿verdad? Nunca lo dimensionamos como cantidad de personas, porque al haber colectivos de organizaciones...
Claro, digo, pero para poder trabajar coordinadamente, ¿cómo hacen?
Y bueno, mirá, nosotros tenemos una secretaría ejecutiva, sí. Y a su vez tenemos como ejes de trabajo. Por ejemplo, en torno al 25 de abril se crea una comisión de trabajo que trabaja y hemos logrado avanzar hacia nivel nacional, que es otro punto interesante, con algunos encuentros regionales que tuvimos. Bien. De la mano de la Universidad de la República. El 25 de abril, el 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 10 de octubre, el Día de Salud Mental, y el 20 de noviembre. En torno a esa fecha, y con estos ejes transversales de desigualdad, pobreza, institucionalidad, sí. Vamos trabajando y vamos generando acuerdos de trabajo y propuestas de trabajo.
Bien, y se supone que tienen... ¿cómo articulan con el gobierno? Porque, de nuevo, ustedes tienen libertad de trabajar en un territorio y decidir qué, porque... ¿Pueden hacerlo a título de qué? ¿De ONG? ¿A título de...?
En realidad nosotros lo que hacemos son propuestas.
Como insumo. Ahí va.
Exacto. Y tratar de generar información y contenido hacia determinadas cuestiones.
Que después las políticas públicas tomen todo eso. Bien. Exacto.
Y a su vez, por ejemplo, otro punto que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo es la innovación en política pública y en política social.
Por ejemplo.
Y, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con esto, lo que planteaba recién? ¿Qué vamos a hacer con los gurises y el narcotráfico? ¿Qué proyecto va a abordar esta situación? Bien. ¿Vamos a seguir dejando que los adolescentes pobres de determinados contextos la única opción sea el narcotráfico? ¿Tenemos alguna alternativa? ¿No tenemos alguna alternativa? ¿Vamos a poner el foco en eso? ¿No vamos a poner el foco en eso? ¿Lo vamos a seguir entregando? Bueno, ahí hay un punto, por ejemplo, para nosotros clave. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la violencia en los territorios? Otro punto. Hay que innovar, hay que buscar alternativas.
¿Cada cuánto se reúnen, por ejemplo, con el Mides o con el INAU?
Ahí tenemos reuniones dependiendo de la temática. No tenemos un calendario de reuniones fijo ni tampoco una incidencia directa. Nosotros proponemos a veces algunos temas. De hecho, el año pasado le pedimos una reunión al recién electo presidente Yamandú Orsi y nos la dio. Y hemos tenido reuniones con INAU, hemos tenido reuniones con algún otro Ministerio de Vivienda y eso. Pero no tenemos una agenda y un calendario de reuniones directa abierto.
Está bien.
Y cada vez que nos convocan, estamos.
Están.
Y sí, entendemos que somos parte de la respuesta para brindar hacia, sobre todo en este eje de violencia, clarísimo.
Bien.
Uruguay no encuentra respuesta, entonces, estructuralmente, decís vos, al problema de la violencia contra los...
Lo que pasa es que...
O sea, y desde hace décadas.
Desde hace décadas, sí. Lo que pasa es que si vos lo seguís abordando desde una mirada... esto, de las chacras, solo del Ministerio del Interior. Si el problema es solo el Ministerio del Interior. Sí, esto, lo que pasó con Jonathan Correa, ¿no? Es un claro ejemplo de todo lo que falló en la institucionalidad.
Jonathan es el que el papá mató y tiró en una zanja, en espanto.
Pero todo lo que falló la institucionalidad y la evaluación en un montón de cosas. El tema es que no hay un sistema.
También le falló a Moisés, ¿no? Y así estamos también.
Por eso, digo. En esta falla sistemática, no se ha creado un sistema, no hay una puerta de entrada única donde uno detecta en el territorio una situación y eso entra en un sistema que...
¿El CIPIAP qué es?
Lo que pasa es que el CIPIAP atiende estas situaciones específicas y tiene 36 comités a todo el país, pero tiene tres tres lugares como de reparación de daño.
Sistema integral se llama.
Sí, sí. Bueno, en su momento es una institucionalidad interesante, pero quedó muy acotada en su...
O sea, su sistema no está lleno de chakras, demasiado lleno. 70 organizaciones integran PIA. O sea, es un mundo de gente con la mejor intención. Pero ¿y cómo podemos pensar en un plan integrado con tanto voluntarismo suelto?
Sí, sí, bueno, eso es un tema para nosotros. Por eso también en las cosas que proponíamos es que hubiera un área de infancia en todos los ministerios. Que esto no pasara.
El Ministerio de Economía.
Y en el Ministerio de Vivienda. En el Ministerio...
Hay un área de violencia de género en todos los ministerios, ejemplo, y siguen creciendo los crímenes.
Pero, por ejemplo, en esta situación de este niño muerto, si hay una amenaza previa al papá, no se puede trabajar algunas cuestiones, lo que planteábamos anteriormente. Pero el Ministerio del Interior no está preparado para eso. Necesita que vaya otro, ¿entendés? Que haya otra gente, otro equipo territorial que evalúe los riesgos. Muchas de las situaciones...
Para eso existe el MIDES.
Bueno, esos cometidos no los tienen. De hecho,
¿cómo que las evaluaciones territoriales no están en manos del MIDES?
No, las evaluaciones de riesgo frente a niños, niños y adolescentes baleados no están en manos de nadie. En este momento, en manos de nadie.
¿De nadie?
De nadie.
Ni del Ministerio del Interior, ni del MIDES,
Quedan en el trabajo de algunas cuestiones, pero que no están evaluando situaciones. Porque, por ejemplo, si vos tenés un adolescente que fue asesinado en el tercer intento, y vos mirás entre el primer intento y ese del asesinato, ¿quién intervino en el medio? Y ahí te va a dar la respuesta.
Entonces, el problema primigenio acá es que nadie está encargado en este país de contener la violencia hacia los niños en los lugares de mayor vulnerabilidad.
Queda, muchas de las situaciones de violencia quedan en el medio de un montón de situaciones que uno va pasando una cuestión hacia otra. Y no hay una respuesta integral.
Pero yo conozco al MIDES, he conocido a los interruptores de violencia del Ministerio del Interior.
Estamos de acuerdo, pero...
He conocido a un montón de organismos que te dicen que actúan.
Que actúan, sí, sí, actúan. Con voluntad, con un montón de aspectos, pero que no tienen una respuesta estructural e integral hacia las mismas situaciones de violencia.
Entonces hay que cerrar todo y empezar de nuevo.
Yo no sé si cerrar todo o empezar de nuevo, pero sí que hay que hacer una institucionalidad con algunos aspectos de una forma que dé una respuesta integral. Seguro.
Bueno, la ley de Cristina Lustenberg.
Bueno, la ley de garantía
apuntaba.
Es un punto.
A una nueva institucionalidad para integrar todo, ¿no?
A ver, describamos a qué apunta esa ley.
Y apunta a, bueno, por ejemplo, crea un gabinete de infancia, claro, que está donde está involucrado el MIDE, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Cultura, INAU, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo. O sea, crea una nueva institucionalidad que apuntaría a determinadas cuestiones. Después nosotros hay otras institucionalidades que para nosotros son necesarias en el país. Algunas, yo qué sé, se plantea el comisionado parlamentario. Nosotros planteamos una defensoría de la niñez que tenga un atravesamiento en todo el país. Esto, el acceso a la justicia, el acceso a determinadas cuestiones básicas en determinados territorios no está garantizado en el país. Es más, no está garantizado que muchas de estas situaciones que hoy estamos hablando no se sigan repitiendo de aquí en más.
¿Y dónde está ese gabinete de infancia entonces?
Se acaba de creer, la ley fue votada en el año 2024, tenía 90 días para ser reglamentada y fue reglamentada en febrero de este año, o sea, casi un año y medio después.
¿Y está funcionando?
Y acaba de... Dos reuniones han tenido. En este momento es dos.
De nuevo la narrativa, ¿no? Sobre la importancia de la primera infancia.
La nada.
No sé en qué está, la verdad, desde la Organización de Sociedad Civil lo desconocemos.
Y si vos, que estás metido en el tema, bueno, no sabés en qué está...
La verdad.
Estamos en la nada.
No sé, no, que desconozcamos nosotros no significa que no se estén haciendo cosas. Perdón. Sabemos que también, por ejemplo, con respecto a algunas cuestiones de INAU que hablábamos, sabemos que hay algunas cuestiones que están buscando hacia unas nuevas institucionalidades, cambios internos, que tampoco no los conocemos en profundidad, pero que sabemos que algunas cuestiones hay.
Además de interpelar a la política, al Estado, en definitiva, sí, deberíamos interpelarnos como sociedad.
Sí. Totalmente.
O sea, no solamente ser críticos
con los... De hecho, nosotros en un momento planteábamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar estas cosas? ¿Hasta cuándo como sociedad vamos a permitir que que cada vez menos niños y sigan en peores condiciones.
Más activos y más solidarios, dijiste en una entrevista. Sí. ¿Cómo?
Y desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, en este más activo en esto de reclamar y ser parte de las soluciones en las cuales integramos algunas cuestiones. Por ejemplo, si uno piensa lo que hoy está pasando en el territorio, en determinados territorios, no solo vinculado a temas de violencia, sino al corrimiento de la gente que queda por fuera del territorio, las plazas de deporte vacías, ¿no? Esas cuestiones de circulación social, de promoción, de un montón de aspectos en los cuales se podían generar los clubes deportivos, las organizaciones sociales, los vecinos, un montón de aspectos en los que podíamos recuperar la convivencia social. Sí. Ese es un punto clave. Y después tener solidaridad por el otro. Muchas veces de estas cuestiones terminamos como responsabilizando a los gurises por el acto de los adultos. Entonces, no, como es hijo de un narco, pareciera que no se puede intervenir. Entonces, ¿qué pasa con esos gurises? Si el padre, las contraprestaciones, si el padre no manda un gurí a la escuela, hay que cortar bueno, en realidad, si vos estás pensando en que vos querés combatir la pobreza infantil, tenés que tener otras herramientas para combatir la deserción, o que los gurises no vayan a la escuela, o que los padres no lo lleven. Pero no puede ser combatir la pobreza infantil y la deserción educativa. Hay cosas que están mal.
Vos, o sea, ¿estás de acuerdo en que no haya un control para el pago de la asignación familiar?
Nosotros entendemos que si el objetivo es es combatir la pobreza y la desigualdad, no.
Si el objetivo es que el niño vaya a la escuela.
Ah, pero ese es otro objetivo.
Pero ese es el objetivo de la asignación familiar.
No, el objetivo de la asignación familiar
no
es ese. El objetivo de la asignación familiar es entender que hay muchos gurises que la están pasando muy mal, que no comen.
No está atado
se ha unido educación. El discurso, pero en realidad el objetivo de la asignación familiar es generar una contraprestación económica por cuestiones de desigualdad.
¿No te preocupa ese debate de asistencialismo sí, asistencialismo no?
No, en este caso no, porque de hecho hay otras contraprestaciones en Uruguay, hay otras prestaciones que no exigen contraprestación.
¿Está bien?
Por ejemplo, la devolución de Fonasa.
¿Tenés claro cuánto reciben los niños, las familias pobres, los niños pobres?
Y mira,
por tarjeta uruguaya social, por asignación.
Lo que pasa es que ahí, en esto, al no haber un sistema transparente, al no haber un sistema único y sencillo.
No, me imagino, pero te lo preguntaba si tenías más o menos, si alcanzan a recibir 5.000, 10.000 pesos.
Mira, para decirte, la unificación de las asignaciones y algunas otras prestaciones andarían en el entorno de los 6.000 pesos, o sea que. Y a su vez, una otra cosa que pasa en Uruguay, si vos tenés más hijos, te castigan por tener más hijos, o sea, tenés 6.000 por el primero, 3.000 por el segundo, o sea, te van bajando la prestación, en vez de mantener la igualdad, por ejemplo. O sea, esas cuestiones son, obviamente, no fomentan cuestiones de nacimiento.
O sea, bueno, sí, estamos pagando 6.000 pesos por un hijo pobre, por un niño pobre.
Y pero
no salimos nunca de la pobreza infantil.
Y sí, y estamos gastando en institucionalización miles de dólares por mes.
No, que el Ministerio de Desarrollo Social se lleva el 75% en salarios, y vos le estás pagando más de 5.000 dólares o 10.000 dólares a un ministro para darle 6.000 pesos a un niño pobre, es una contradicción ya que nace en sí mismo, pero bueno.
Pero a su vez se invierte. Cuando hay cosas que se invierte el mal, porque si vos invertís en el final de la cadena, en la institucionalización, en que un gurí o una familia esté en una institución, es mucho más caro que invertir en prevención y en cuestiones de.
Sí, también.
Es eso.
Bueno, vamos a las rapiditas.
Sí, no te lo advertimos antes, pero solemos terminar estas entrevistas. Dale. Con un segmento que se llama Rapiditas. Son preguntas breves para que contestes sí o no.
Dale.
Y tenés un paso.
Dale.
Vamos.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿La pobreza infantil es la principal causa de la violencia?
No.
¿Uruguay está naturalizando el maltrato a las infancias?
Sí.
¿Debería haber una oficina o área de infancias en cada ministerio?
Sí.
¿La sociedad uruguaya está haciendo lo suficiente por las infancias?
No.
¿Sos optimista de que la situación mejore en 2026?
Ni.
¿Los políticos cuando hablan de infancias usan más palabras bonitas que acciones concretas?
Sí.
¿Los adultos hoy ¿criamos a nuestros hijos peores que como nos criaron nuestros padres?
Ni.
Tenías un solo paso, pero está.
¿Las redes sociales están dando más contención a los niños que los propios padres?
No.
¿Soñás con un Uruguay donde los chicos no tengan que ser fuertes tan temprano?
Sí.
Fernando Olivera, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes y bueno, espero haber colaborado.
Sin duda.
Desde otro punto de vista hacia una discusión necesaria sobre las situaciones de la infancia y la adolescencia.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Vamos al flash informativo.
Punto de encuentro.
Has llegado a tu destino.